la muerte psicológica y el desdoblamiento astral. La desintegración de los defectos y el desdoblamiento astral son las únicas fórmulas que hay para el rescate venerable maestro Ravolú. 1. Consideraciones sobre la muerte psicológica.
¿Por qué queremos morir al ego?
Eso es lo primero que tenemos que respondernos a nosotros mismos. La muerte psicológica es la práctica fundamental, y nos va a ayudar a desarrollar el factor nacimiento y sacrificio. Lamentablemente, pues muchos quieren morir, pero casi nadie está logrando el objetivo. Hay incomprensión e indisciplina en la muerte del ego. Nuestros defectos, como no quieren morir, nos van poniendo complicaciones y trabas para impedir que cada uno muera realmente. Por incomprensión, nos dedicamos a tratar de eliminar varios defectos a la vez o trabajemos desordenadamente. Penosamente, así nunca vamos a lograr morir de verdad. Lo que hacemos con esos trabajos es que rebajamos un poquito los yoes, pero no logramos eliminarlos de verdad. Debemos escoger un defecto, por ejemplo, el yo fornicario. Ese yo es el que ha creado todos los otros yoes. Incluso hasta los yoes de la gula y de la pereza tienen que ver con el yo fornicario. 2. La muerte en marcha. La muerte en marcha también elimina los defectos, les quita el alimento. La muerte en marcha es muy efectiva para irle quitando fuerza a todo el ego en general e ir equilibrando los centros, para tener más potencia sexual y poder practicar de mejor manera el arcano. Lo primero es auto-observarse correctamente, y luego someter a ese defecto a muchos estudios diariamente, para comprender todo acerca de él, como ser, vínculos con otros yoes, que piensa, que nos hace sentir, como nos controla la voluntad. El yo tiene tantísima fuerza, que eclipsa toda posible voluntad y hace con nosotros lo que él quiere.
3. ¿Qué es un yo?
Un defecto psicológico es una emoción, un pensamiento, un instinto, un hábito, una recurrencia, una repetición de uno o varios actos, que nos engaña, falsea la verdad. Es en síntesis un alterador de la verdad. Un defecto o yo psicológico es una partícula de nuestro ser, con la misión de recoger sabiduría, nos lleva hacia el conocimiento de la oscuridad y el error, pues desde allí es donde el ser va a aprender, capturar el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria. Cada partícula del ser es como un soldado de él. Así el yo tiene la misión de atrapar y hundir a la esencia, en la práctica del mal, para luego, cuando se le libere la esencia, inocencia, transformándose en conciencia, conciencia, obtenga la sabiduría y el poder, luz y fuego, del por qué estaba encerrada. Cuando se elimina la parte engañadora de esa partícula, se libera la sabiduría y la voluntad, y su ropaje o vestido de maldad es destruido y convertido en polvareda cósmica, pues era un vestido de engaño, falsedad y mentira.
4. ¿Cómo es la estructura de un defecto, un yo?
El defecto, lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula, es la parte visible del árbol, tronco, follaje y frutos. Es todo lo perceptible a simple vista por cualquier persona, lado visible de la luna psicológica. Los errores, frutos del árbol, de un defecto son los hechos que éste comete, peleas, fornicación, engaños, mentiras, venganza, robos, etc. Para ahondar en su estudio, debemos conocer la constitución de la parte subterránea, oculta, de este árbol. Solo algunos logran esto, la mayoría solo se queda con mirar el follaje y el tronco, lo cual no les va a dar la comprensión para poder corregir y extirpar este defecto de raíz. Cada raíz gruesa representa un yo que es parte del defecto principal y sostiene al tronco para que no caiga. A su vez, las raíces pequeñas son los detalles de manifestación de cada yo, de donde ellas nacen. Cada detalle pasa a ser también un pequeño yo, pues ocupa los tres cerebros, pensar, sentir y actuar, pues no puede existir una manifestación en un centro sin la expresión de los otros. Cada yo o detalle, por insignificante que sea, es una entidad psicológica viva y ocupa a su vez, toda la máquina humana. Siendo perceptible con un poco más de fuerza en un centro solamente, pero se expresa en todos. Esto es importante de comprender. El trabajo con los detalles nos permite trabajar las raíces pequeñas, pequeñas manifestaciones del yo, e ir recolectando información del funcionamiento general de ese yo. La meditación reflexiva nos permite ir estudiando y comprendiendo las raíces principales, yoes de mayor fuerza y tamaño, para poder ir eliminándolos, también. El trabajo con los detalles le va dando información a la meditación reflexiva, para ir logrando la profundidad,
que se requiere en el proceso de la muerte de todos los yoes. Ambos tipos de muerte están, por tanto, muy relacionadas y se ayudan mutuamente. 5. El sabor psíquico de un defecto. Aprender a reconocer el sabor psíquico de un defecto es primordial para su eliminación. Así como nosotros sabemos reconocer, por el timbre de la voz a una persona, sin necesidad de verla, o sabemos que el olor es de una determinada clase de fruta. Asimismo, el sabor psíquico de un defecto es toda esa información que llega al intelecto, a la emoción y sabemos que es el defecto que estamos estudiando. Este sabor psíquico o fuerza emocional del defecto debe ser extraído del proceso de análisis y se debe sentir luego, tanto en el enjuiciamiento como en la eliminación. En el proceso del enjuiciamiento, con solo presentar y sentir el sabor psíquico del defecto que estamos juzgando, ya lo tenemos al frente. Evocar el sabor psíquico es traer al yo a su enjuiciamiento. No importa si no sabemos qué clase de yo es, su sabor psíquico nos irá mostrando su real naturaleza. En la muerte, es muy importante también sentir cómo ese sabor psíquico presentado a la Madre Divina se va desvaneciendo cada vez que le pedimos que lo elimine. 6. Cómo morir en muerte reflexiva. La muerte del ego nos permite caminar correctamente en el camino iniciático y en el trabajo hacia la gran obra del Padre. Una secuencia que nos puede guiar en el proceso de la muerte reflexiva es la siguiente. 1.1. Autoobservar el defecto. La muerte empieza con la autoobservación psicológica para comprenderlo, y que vaya naciendo en nosotros una fuerza contraria a la que él nos hace sentir interiormente. Solo con esa fuerza contraria y mayor a la que él nos pone, podremos eliminarlo. Esa fuerza es el arrepentimiento y muy pocas personas la llegan a sentir profundamente. Para que nos extirpen ese defecto, ahí está el problema. Esa comprensión nos va a llevar a la necesidad de liberarnos de él, porque nos sentimos verdaderamente mal y avergonzados de tener ese defecto. 1.2. Someterlo a la práctica de meditación reflexiva, buscando con las técnicas retrospectivas los yoes que se enlazan en el error, las manifestaciones en los centros, las palabras y actos recurrentes, etc. Los mejores resultados de la muerte psicológica se obtienen al unir la muerte en marcha con la muerte reflexiva. La muerte en marcha se enfocará aún más a reconocer los detalles que componen el yo que estamos estudiando, o la secuencia del orden que la madre nos va poniendo en el camino. Es una manera de recolectar la mayor cantidad de información posible, para tener éxito en el estudio del defecto desde los diferentes puntos de vista, a la vez que le vamos quitando su alimento en el diario vivir. 1.3. Cortes del defecto. Para realizar este estudio, debemos trabajar un solo yo hasta su eliminación. Cada trabajo de comprensión es una división que se le hace, para penetrar en niveles más profundos. Recordemos que son 49 niveles. Hay etapas en donde nos vamos a estancar, y no sabemos por dónde más trabajar. Esto se soluciona recolectando en el mundo físico o en el astral, los detalles de ese mismo defecto. Así tendremos nuevos puntos de vista, para analizar el defecto desde otra perspectiva y seguir avanzando hasta ver el cadáver. 1.4. Para lograr lo anterior, conviene hacerse preguntas reflexivas que lo llevan a sacar la información de cada detalle o yo, como las siguientes.
A. ¿Por qué nos identificamos con este defecto? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué pensamientos nos coloca?
La identificación es como una fuerza hipnótica que nos duerme y nos lleva a la fascinación y al error. Debemos encontrar aquello que impulsa al defecto a actuar, pues él quiere algo, busca algo que le agrada o siente la necesidad de obtenerlo. Como todo animal instintivo busca alimentarse para seguir vivo, debemos descubrir cuál es su alimento.
B. ¿Por qué nos fascina? ¿Qué nos hace sentir este defecto?
La fascinación es estar cometiendo los actos que la identificación nos sugiere. Aquí el yo nos hace sentir la emoción del placer cuando él se alimenta de la energía de nuestros centros y haciéndonos pensar y sentir que es una emoción nuestra. Esto debilita la voluntad de obrar correctamente. Cuando se comprende este punto de la fascinación del yo, es cuando logramos observarlo como actúa en nosotros. ¿Qué pensamiento, emociones, estado de ánimo, impulsos internos o circunstancias externas nos incitan a cometer el error?
C. ¿Por qué erramos con este defecto? ¿Por qué nos hace soñar? ¿En qué me engaña? ¿Qué tiene de irreal? ¿Qué quiere destruir?
Errar es torcer la verdad, es seguir la voluntad del yo y no la del ser. En el punto del error es cuando el yo termina de alimentarse y logra mantener su subsistencia.
Solo comprendiendo el punto del por qué erramos, podemos quitarle al yo la fuerza de la fascinación que nos hace sentir. Debemos llegar a ver y comprender lo maravilloso que sería nuestra vida sin este defecto. Estas preguntas están organizadas en tres grupos, A, B y C, que corresponden a la ley del 3 y al ordenamiento del sueño de la conciencia, identificación, fascinación y sueño, para entrar en los tres pasos del despertar, reflexión, comprensión y corrección, que son antagónicos a los del sueño. 1.5 Después de obtener las comprensiones con las preguntas anteriores, debemos hacer un enjuiciamiento del defecto ante la Madre Divina y sintiendo una fuerte autocrítica, donde nos vamos a juzgar a nosotros mismos de una forma muy despiadada, muy severa, para que nazca un profundo arrepentimiento, la tristeza, la vergüenza de tener ese defecto que nos lleva a cometer todos esos errores. Es en ese proceso de autorregaños y de autohumillación que nos vamos separando del actuar mecánico del yo. Es en este momento que estamos en condiciones de pedir a la madre interna la muerte de este defecto o error. La autocrítica permite desarrollar la capacidad de percibir al yo cuando va a hacer posesión de la máquina humana, para hacer una clara diferenciación entre la voluntad del ser y la del defecto. Esta autocrítica va produciendo una separación del defecto de nuestra envoltura seminal, aura negra del humanoide, donde se encuentran todos sus yoes esperando a poder usar la máquina humana, al ser reconocido como algo ajeno al ser. Solo cuando el defecto es sacado de la envoltura, la madre procede a su decapitación. Para que el defecto sea eliminado por la madre interna, se requiere de una humillación previa. El sentirse miserable por el error cometido, da esa humillación. La humillación es la demostración que uno está preparado para el siguiente nivel de conciencia. Es el padecimiento voluntario de que hablan los maestros, y es para que la madre compruebe que ese defecto no tiene ya la fuerza sobre uno y para demostrar que estamos arrepentidos, y así la madre divina toma la decisión de ir quitándole fuerza al defecto. A más autohumillaciones, más rápido se muere y permite medir cómo está el orgullo, la arrogancia y la autoimportancia en relación al defecto que se está trabajando. Para asegurar la muerte definitiva de este defecto, debemos hacerle varios trabajos durante todos los días hasta verlo muerto, hasta ver el cadáver. Hay que pedir varias veces su muerte, porque como el yo se formó y alimentó a base de identificaciones y repeticiones, se va a enflaquecer y morir a base de repeticiones de comprensiones y muertes. Para lograr su ejecución, debemos imaginarlo sentado en un banquillo, amarrado de pies y manos, en una hoguera, encarcelado, como se inspire la persona o como la imaginación lo muestre. Aquí debemos hacer la súplica a la Madre Divina para que lo elimine, pronunciando la letra S alargada, lo más alargada que uno pueda, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS estar muy concentrados en el defecto y en la Madre Divina, visualizando lo más nítido posible el proceso de muerte del defecto. Debemos suplicarle a nuestra Madre Divina que nos elimine ese defecto, sintiendo el arrepentimiento profundo y recordando el sabor psíquico descubierto del defecto, para que nos libere de él, que lo desintegre, pulverice o mate. Una vez terminado el trabajo de muerte de ese defecto, debemos concentrarnos en sentir una emoción superior de libertad y expansión, que viene a ser el resultado del proceso de muerte, pues eso buscamos, ser libres y expandir la conciencia. Terminado este trabajo de muerte del yo, debemos pedirla a nuestro Padre Madre que nos muestre los efectos, los resultados de esta práctica de eliminación del defecto en los mundos internos. La muerte reflexiva debe volverse en nosotros un hábito, así como necesitamos comer para poder vivir, también necesitamos morir para poder alimentar nuestros cuerpos internos, para poder ir alimentando la obra de nuestro Padre. Es importante que todos los días saquemos un tiempo para morir. Contra más tiempo saquemos, pues entonces más rápido vamos a morir. Todos los días debemos tener comprensiones nuevas del defecto, e ir actualizándonos, ir purificándonos, cada vez más para que el ascenso de nuestro fuego en la columna vertebral no se estanque, sino que siga avanzando. De esa manera el avance en primera montaña lo vamos a hacer de una forma rápida y vamos a lograr verdaderamente caminar el camino esotérico conscientemente. 7. Ejemplo práctico de cómo eliminar un yo. Una persona comete un acto en cual me sentí profundamente humillado. Esto me enoja y constantemente siento ganas de cobrar venganza. Al someter la situación a un estudio me doy cuenta que hay tres yoes. 1. Si me enojé, entonces tengo un yo de la ira hacia esa persona. 2. Al sentirme herido, entonces tengo el amor propio afectado.
3. Como quiero cobrar venganza, tengo, obviamente, un yo vengativo.
Hasta aquí hemos encontrado la parte más superficial de ese ego. Luego pasamos a estudiar cada yo por separado, analizando cada uno de sus detalles.
1. Me doy cuenta que, con ver, pensar o que me hablen acerca de esa persona, siento ira y hablo mal de ella.
2. Con el amor propio me doy cuenta que me sentí alguien muy importante para mí y para los demás.
Me doy cuenta que quiero desahogarme con otras personas, para afianzar mi autoimagen y hacerle creer a los demás que el bueno soy yo.
3. Me hace recordar lo bueno que yo he sido con ella, y compararlo con lo mal que me ha pagado.
Este amor propio herido no acepta el presente y con esto nace el resentimiento.
4. Voy descubriendo los planes para vengar la ofensa recibida.
Que hay ideas mentales en donde se le demuestra a los demás que somos buenos, otras que somos perfectos, justos, etc.
Me doy cuenta que estoy hablando solo, alegando conmigo mismo, que me genera insomnio por recordar lo mismo y me pone en un estado defensivo contra todo el mundo.
Noto que el resentimiento despilfarra muy rápido mis energías.
En cada uno de estos puntos, cada manifestación del yo debe ser revivido en la meditación, para observarlo detalladamente en la máquina humana, y una vez ya lo tengamos bien reconocido, procedemos a comprender todo lo que el defecto nos impulsa a pensar, sentir y hacer.
Una vez comprendamos por qué es un defecto y la necesidad de liberarnos de él, seguimos con la autocrítica con el fin de separarnos de su mecanicidad.
Posterior a esto pedimos la muerte a la Madre Divina.
Luego de haber hecho el estudio por separado, procedemos a revivir nuevamente la escena con la comprensión de todos los yoes que descubrimos en el primer estudio, hasta darme cuenta de la inutilidad que tiene reaccionar de esa manera y el gasto de energía que me produce.
Acá, podemos volver a repetir el proceso de la autocrítica para sacarle más voluntad al defecto y ponerla a trabajar para el ser o para la virtud que queramos desarrollar, pidiendo nuevamente la muerte a la madre.
Si después de trabajar este defecto por un tiempo, no nos muestran el cadáver y seguimos con un sentimiento nocivo hacia esa persona, además, no logramos profundizar en la reflexión de él, como que nos estancamos, debemos buscar nuevos puntos de vista.
Solo viendo el defecto desde otro ángulo, podremos ir encontrando una nueva manera de estudiarlo que nos permitan saber cómo está hecho y llevar la luz de la conciencia a su estructura y relaciones más profundas.
Cada nuevo enfoque nos va a permitir descubrir algún yo nuevo que participa en el defecto que estamos estudiando, y a todo lo descubierto debemos aplicarle el procedimiento de la muerte del punto 6.
¿Cómo morir?
Por ejemplo, podemos descubrir la tendencia a siempre defenderme, que hay aspectos de inmadurez al sobrevalorar la opinión de los demás, aparece el yo justiciero, afinando la autoobservación puede aparecer el yo asesino, la canción psicológica, la autoconsideración, la necesidad que la otra persona me pida perdón, el miedo también está presente, el yo abusivo, el querer someter al otro, el querer triunfar, etc.
Si no logramos avanzar con el defecto y no hemos visto el cadáver, ni tampoco se nos manifiesta el defecto durante el día, debemos pedirle a la Madre Divina que nos tire pruebas, físicas e internas, en relación a este defecto, para ir viendo cómo salimos de ellas y ver cuáles son los detalles que aún no hemos trabajado.
8. La forma de un yo. La forma física que nos nazca espontáneamente acerca de ese defecto. Esa es la forma del defecto y a esa forma le pedimos muerte a nuestra Madre Divina.
No nos ponemos a tratar de imaginar cómo es un defecto, sino simplemente lo que nos nazca en el momento de cómo es ese defecto, y lo eliminamos.
Algunas veces nos van a presentar el defecto que estamos estudiando en el astral y esa forma física definida la utilizamos en el momento en que lo estamos desintegrando.
Más tarde, en el astral nos irán mostrando ese mismo personaje más flaco, más enfermo, enyesado, en silla de ruedas, agonizando y por último muerto.
Contra más estudios se le haga a un defecto, este se va poniendo de color negro, porque el defecto comienza a quemarse, a rostizarse.
Si no nos aparece nada, simplemente nos concentramos cuando estamos identificados con ese defecto y que nuestra Madre Divina nos clava la lanza a nosotros mismos.
Porque verdaderamente somos nosotros mismos los que estuvimos cometiendo ese error.
De esa manera vamos a ir muriendo, vamos a ir teniendo cada vez más fuerza, más observación de ese defecto, y se van a crear dentro de nosotros unas alertas en el día a día con respecto a ese defecto y cada vez más vamos a notar detalles nuevos, cosas simples que antes no veíamos. Ahora las vamos a ver.
Para no alimentar a ese defecto en el día a día, ni ningún otro defecto,
utilizamos la muerte en marcha. Esto nos va a permitir mantener la conciencia despierta, para no caer en el mismo error u otros errores. Luego de esa muerte en marcha, de esa autoobservación que estamos utilizando, vamos a sacar el material siguiente para seguir avanzando en la muerte reflexiva del defecto. 9. Las pruebas al trabajar un solo defecto. Debemos escoger un solo defecto a trabajar hasta que la Madre Divina nos lo muestre muerto, no importa lo que demoremos. Esto es supremamente importante. Hay muchas simbologías por las que nos van a mostrar que el defecto va muriendo o está muerto, pero básicamente se termina el trabajo del defecto psicológico, cuando nos muestran el muerto en el astral o en la meditación, nos llega la imagen. A partir de ahí en las pruebas nos van a ir mostrando que yo o detalle debemos continuar para la eliminación. Tan pronto nosotros empezamos el trabajo sobre un defecto, el trabajo de la confesión sobre el yo fornicario, por ejemplo, nuestra Madre Divina toma el control del orden de nuestra muerte. Ese orden va a estar reflejado en las pruebas que nos van a ir tirando en los sueños, en el mundo astral y en el físico. Los detallitos con los que nosotros caemos en esas pruebas en el mundo astral o en el físico, pues vienen a ser el orden de la muerte que continúa. Por ejemplo, si caímos en detalles como la masturbación, pornografía, romanticismo lujurioso, los manoseos, todo eso, entonces esos son los detalles que continúan para nosotros seguir el avance. De esa manera, si estamos atentos a las formas en que nos están probando en los mundos internos, o en el físico vamos descubriendo el ordenamiento que la madre va poniendo en el trabajo de muerte, pues ese es el orden de la muerte psicológica. Si nosotros empezamos a trabajar de esa manera vamos a aprender a morir verdaderamente. La Madre Divina es la que toma la decisión si ya estamos listos para la desintegración del defecto y es según unas pruebas culmines, importantes y definitorias que nos van a poner, generalmente en el mundo físico, que son unas tentaciones, si somos capaces de pasarlas, de no reaccionar como reaccionamos antes, sino ya actuar con arrepentimiento para no cometer el mismo defecto. Entonces es en base al resultado de esas pruebas que la Madre Divina toma la decisión de eliminarnos el defecto. De nuestra psicología. 10. Los colores del yo. Todo defecto empieza con un color negro. Los colores de los mercurios también se asocian con cada defecto psicológico y el proceso de la muerte de ese defecto psicológico. Todo yo empieza con color negro, y nos muestran simbologías de color negro, animales de color negro, cosas de color negro, muchas simbologías que tienen que ver con ese color. Luego vamos a ver simbologías de color blanco, lo cual significa que ya vamos avanzando. Más adelante nos van a mostrar el color amarillo, significa que hemos dado pasos importantes en la comprensión de ese defecto. Con el tiempo nos van a mostrar simbologías de color rojo, vamos a ver flores de color rojo, animales de ese color, nos pueden mostrar que nos regalan zapatos, flores, un objeto de color rojo. Todo ese tipo de simbología nos muestra a nosotros que ya el trabajo sobre ese defecto está llegando al punto que debe llegar. Cuando nos muestran el color rojo nos suelen mostrar ya que el defecto psicológico está muriendo. Si nos muestran a alguien que está agonizando o alguien que está entre la vida y la muerte, ese mismo día o esos días después de mostrado el color rojo, nos pueden mostrar ya el defecto muerto. Puede ser que nos encontremos en los sueños que hay una persona muerta al lado de una carretera, o ver que por una quebrada baja un cadáver, o ver que estamos velando a una persona, un amigo, un familiar y ahí está el cadáver. Mucha simbología con el tema de ver difuntos. También, podemos sentir como un olor a muerto estando entre dormidos, y luego vemos una persona fallecida. Todo esto nos quiere decir que lo hemos matado, que hemos triunfado sobre ese defecto que estábamos trabajando. 11. La muerte, la memoria y el desdoblamiento astral. La muerte y el desdoblamiento astral están íntimamente unidas porque son casi lo mismo. La muerte es pasar a otra dimensión y el desdoblamiento igual. El desdoblamiento astral es una pequeña muerte. Así como una persona que muere físicamente abandona este mundo para irse a la eternidad o mundo astral, en el desdoblamiento ocurre algo similar solo que aún se puede regresar a él, porque seguimos conectados con el cordón de plata. Solo muriendo al mundo físico en su fascinación se puede entrar a las otras dimensiones de la naturaleza. La fascinación de este mundo físico es como un lastre, que nos frena en la capacidad de desdoblarnos. Cuanto más aumente la memoria de esos sueños, vamos mejorando, contra más tengamos esos sueños lúcidos, nos vamos acercando más.
Nosotros empezamos el despertar en este plano astral con un aumento de la memoria de los sueños. Después con sueños lúcidos donde nos damos cuenta que estamos soñando y empezamos a controlar los sueños. Incluso, podemos continuarlos después de haber despertado en el mundo físico, y volvemos al sueño. Con el tiempo, se empiezan a mejorar los desdoblamientos. Así es para la mayoría de las personas que no tenemos la facultad. Los que sí la tienen, pues desde niños se vienen desdoblando y para ellos se les es mucho más fácil al desdoblamiento. A medida que vamos muriendo, vamos despertando. El fuego necesita los medios necesarios para manifestarse. Sin madera seca solo hay humo. Cuando no estamos en guerra contra el yo, lo estamos alimentando. Cuando no alimentamos el yo, hacemos méritos. Cuando lo estudiamos juiciosamente, nos damos cuenta quiénes somos y las formas en que el yo se manifiesta. Cuando lo comprendemos, surge en nuestro interior un afán por dejar de errar y un sentimiento de arrepentimiento por los errores cometidos. Cuando pedimos muerte de un yo, parte del fuego del defecto se libera y nace en nosotros una fuerza de voluntad contraria a la del defecto. En ese momento se nos abren dos caminos: errar nuevamente en lo mismo o negarnos. Para afianzar nuestra decisión, la madre nos prueba con múltiples detalles y tentaciones, para que aprendamos lo que no sabíamos. Más tarde, si nuestra conducta es recta y si somos perseverantes, la madre toma la decisión de matar definitivamente al yo. Por eso hay que escoger solo un defecto, hasta su desintegración.
Debemos dedicarnos a morir, hermanos.
En el estado en que nos encontramos, no somos nada. 12. El estado entre la vigilia y el sueño es la puerta a todas las dimensiones. No nos desdoblamos conscientemente, porque no sabemos reconocer el estado entre vigilia y sueño. Cuando estamos llegando a ese momento, llegan a la pantalla de nuestra mente una serie de imágenes, sonidos o sensaciones del tacto, los cuales en el lapso de unos 3 a 5 segundos nos sumergen en un sueño. Cuando logremos reconocer el estado intermedio antes de entrar en el proceso del sueño, lograremos desdoblarnos. Y para lograrlo es fundamental la autoobservación y la concentración. En el estado entre vigilia y sueño accedemos al mundo jiñas, al astral, a la sexta y a la séptima dimensión y lograremos el samadhi. Es fundamental el estado entre vigilia y sueño para poder hacer el cambio de dimensión. Si aprendemos a entrenarnos bien, podemos utilizar ese estado para desdoblarnos o para recibir información directa. Cuando queremos desdoblarnos, es importante estar observando continuamente cuando vayamos entrando al estado entre vigilia y sueño, para levantarnos en el momento correcto. Para eso es el entrenamiento.
13. Ciclos de sueños.
Un ciclo de sueño es el tiempo transcurrido entre el dormir y el despertar, que normalmente dura alrededor de 90 minutos. 1. Cuando terminamos un ciclo de sueño, el siguiente va a ser más liviano y, por tanto, podremos separarnos fácilmente del cuerpo, teniendo más posibilidades para la práctica, pues serán cada vez más cortos. Es importante no moverse ni abrir los ojos al despertar de un ciclo de sueño, porque ahí es donde está la ventana abierta para ingresar al astral con las técnicas indirectas. Cuando vamos a la cama hacemos los primeros intentos de desdoblarnos. Si nos quedamos dormidos, cuando despertamos de ese ciclo de sueño, si no tenemos alguna necesidad física, nos quedamos quietos, nos concentramos en lo último que percibimos del sueño anterior y si no, intentamos recorrer rápidamente nuestro cuerpo intentando relajarnos y muy rápidamente entraremos al estado entre vigilia y sueño, y hacemos otro intento. Así cada vez que despertamos de cada ciclo de sueño. Podemos levantarnos a comprobar si se está desdoblado unas 10 veces en la noche. Es importante acordarse que cuando llegan las imágenes o sonidos, debemos hacer el superesfuerzo por relajarnos aún más y vencer esa pereza tan fuerte que nos quiere hacer dormir nuevamente. Cuando empecemos a percibir las sensaciones del estado de entre vigilia y sueño, debemos esperar esos 3 a 5 segundos sintiéndose aún más relajado, vaporoso, para darle tiempo a ese cuerpo astral que vibre adecuadamente y aplicar alguna de las técnicas de separación del to. 16. Para salir al astral en forma consciente. 1. https://español.nietzsche.nih.gov/diagonal/salud/diagonal/temas/diagonal/sleep/diagonal/información/diagonal/rem. 14. Las técnicas indirectas. Las técnicas indirectas son las que nos permitirán con mayor facilidad el astral consciente y son las acciones conscientes realizadas al despertarse de un ciclo de sueño. Para lograr resultados, deben realizarse un promedio de 5 intentos conscientes todos los días.
Debemos despertar sin abrir los ojos ni mover el cuerpo físico. Intentar entrar en el astral inmediatamente, después de despertar por unos 5 segundos. Si no entramos al astral, practicaremos las técnicas indirectas por unos 2 minutos. Esto debe ser aprendido y practicado hasta el éxito. Se deben ir alternando estas técnicas cada 5 segundos en cada ciclo de despertar sin moverse. Si siente que alguna de las siguientes técnicas le comienza a funcionar, aplique una o dos técnicas de separación del punto.
16.
Prácticas maestras dadas por los Vyamas Seamo y Ravolu. 1. Concentración en el corazón. Nos concentramos en el corazón, escuchar y sentir sus latidos, viendo su forma, mirando circular la sangre y nos adentramos en él. Como el corazón es el trono de la madre, también le estamos pidiendo ayuda a ella. Ejercicio de entrenamiento. Concéntrese en su corazón y trate de meterse dentro de él, sintiendo todo su trabajo por mantenernos con vida.
2. Mantras.
Mantralizar uno de los siguientes mantras. Pronunciamos estas palabras mágicas por 3 o 5 veces, verbal, y después las seguimos repitiendo mentalmente.
1. Farraón. 2. Larraes. 3. Tairerre.
Podemos sentir que el cuerpo se infla, que flotamos, que se mece suavemente, que se levantan las piernas o los brazos y flotan, un pequeño corrientazo, que giramos a gran velocidad, un ruido en la nuca, que perdemos como la fuerza y entra una pereza, y ahí debemos aplicar una o dos técnicas de separación del punto 16.
Prácticas neófitas.
Técnica 1. Observando imágenes. Observe de 3 a 5 segundos la oscuridad detrás de sus párpados y trate de localizar imágenes reconocibles, siluetas, dibujos o símbolos. Estas deben aparecer en forma natural. Observe estas imágenes a medida que aumentan en calidad y en realismo, pudiendo convertirse en parte del entorno, y entra en el astral, o la imagen se convierte en marco absolutamente realista, por lo cual la separación del cuerpo físico es posible. Ejercicio de entrenamiento. Con los ojos cerrados, observe la oscuridad durante varios minutos, identificando cualquier imagen específica que pueden surgir de simples manchas o figuras que se forme aleatoriamente. Luego haga una transición gradual a las imágenes, escenas o escenarios formados e introdúzcase en ellos.
Técnica 2. Moviendo el cuerpo astral.
Con los ojos cerrados y mucha imaginación y voluntad, trate de mover una parte del cuerpo astral de 3 a 5 segundos, pero sin utilizar ningún músculo. Trate de aumentar el rango de movimiento, tanto como le sea posible. En esta técnica sí debe tener un comportamiento enérgico, y no esperar que el movimiento se produzca por sí solo. Puede percibir fuertes vibraciones, las cuales se pueden utilizar para lograr la separación. Se debe centrar en una intención de movimiento, sin acción física, para lograr luego separarse. Ejercicio de entrenamiento. Relaje una mano por varios minutos mientras permanece acostado, con los ojos cerrados. Luego esfuércese en sentir la sensación de movimientos en la mano sin mover ningún músculo, en turnos de 2 a 3 minutos. Por ejemplo, girar la muñeca, mueva la mano de arriba a abajo, izquierda a derecha, extender los dedos, juntar los dedos.
Técnica 3. Zumbido interno.
Si logra escuchar algún sonido parecido a un zumbido, murmullo, silbido, pitido, cantar del grillo o similar, concéntrese en escuchar con atención por 3 a 5 segundos. El resultado será que el sonido aumentará en volumen y amplitud. Cuando el sonido se detenga, o el ruido se vuelva lo suficientemente fuerte, puede separarse de su cuerpo físico. Ejercicio de entrenamiento. Recuéstese en lugar silencioso, con los ojos cerrados, y escuche los sonidos que provengan de su interior. Lo único que hay que hacer es simplemente escuchar con atención.
Técnica 4. Girar como trompo.
Imagine que su cuerpo físico gira de izquierda a derecha, a lo largo de un eje vertical por alrededor de 5 a 10 segundos. Si se producen vibraciones durante la rotación, o el movimiento de repente se siente real, concéntrese en continuar dicha rotación o movimiento tanto como le sea posible. Nos podemos ayudar llevando los ojos hacia ese lado sin abrirlos. Al principio, no es necesario tratar de ver, imaginar, nada del exterior. Pero luego que se domine la práctica, es bueno imaginar cómo todo en la habitación va girando. Necesitamos crear, primeramente, la sensación interna de rotación y acelerar esa rotación. Ejercicios de entrenamiento. Imagine que da vueltas sobre sí mismo en un eje que va desde la cabeza hacia los pies, durante varios minutos mientras descansa acostado boca arriba con sus ojos cerrados.
No es necesario enfocarse en los efectos visuales de la rotación o en las pequeñas sensaciones en el cuerpo. El factor clave es la sensación de desbalance del equilibrio que surge de la rotación del cuerpo. Técnica 5. El saltito. Práctica para despertar en el sueño.
Durante el día haga discernimientos de dónde se encuentra, o pregúntese a sí mismo: ¿estaré en el físico o en el astral? ¿Dónde estoy?
Y dé un pequeño saltito con la intención de flotar y nos estiramos un dedo para comprobar, porque en el astral el cuerpo es elástico. De tanto repetirlo en el día, lo haremos en el sueño y quedaremos flotando.
15. Las técnicas directas.
Con estas técnicas se obtiene un desdoblamiento astral sin el requisito previo del sueño, es decir, al momento de ir a dormir. La clave del éxito de las técnicas directas es un buen manejo de la concentración. Se puede practicar antes de dormir en la noche, cuando va a la cama o despertarse en el medio de la noche y hacer algo durante 5 a 10 minutos, y a continuación, volver a la cama y realizar las técnicas directas. El grado de entusiasmo que le es dedicado a un objetivo está directamente relacionado con la probabilidad de éxito en alcanzar ese objetivo. Los intentos usando las técnicas directas solo deben durar máximo 30 minutos, incluido el tiempo que se utilice para relajarse. Duraciones más largas inhiben la somnolencia, porque la mente se concentrará demasiado tiempo en las técnicas, y el deseo de conciliar el sueño se disipa, lo que resulta en insomnio, que a menudo puede durar varias horas. La posición del cuerpo es fundamental. Si tiene dificultad para conciliar el sueño, debe asumir una posición más cómoda. Si el sueño llega fácilmente, entonces debe colocarse en una posición menos natural o más incómoda. Es posible que tenga que cambiar posiciones de un intento a otro. Nunca ocurrirá un ingreso inmediato, sin antes haber logrado una relajación adecuada. El cuerpo se relaja automáticamente cuando la mente se relaja. Acostarse activa los más poderosos procesos naturales de relajación. Hay que conseguir microsueños, mini dormirse. ¿Cómo practicar las técnicas directas? Las técnicas directas son exactamente las mismas que son utilizadas con las técnicas indirectas. La única diferencia está en el método de implementación. Al igual que en las indirectas, debe elegir 3 o 4 de las técnicas directas que considere más adecuadas para sí mismo. La principal diferencia es en el tiempo, porque en las indirectas solo la hacemos algunos segundos y en las directas, serán necesarios varios minutos. Es bueno comenzar utilizando una técnica en un único intento. Si se desconcentra y duerme con facilidad, puede variar a 2 técnicas alternadas cada 3 o 5 minutos, con excepción de las maestras. Es recomendable siempre trabajar con placer para no generar una tensión emocional innecesaria. Las prácticas maestras no se deben alternar con otras o entre sí. Utilice solo una de ellas durante todo su intento de desdoblarse. En el siguiente ciclo de sueño podrá usar otra práctica. Las técnicas neófitas sí se pueden mezclar en un ciclo de sueño.
16. Técnicas de separación.
Estas técnicas son las que nos permiten separar el cuerpo astral del físico. Debemos probar varias técnicas de separación en cada intento. Si no funciona una por 5 segundos, probar otra. Se debe evitar mover el cuerpo físico, pero si hacemos un pequeño movimiento físico, no importa. Es muy importante entender cómo realizar las técnicas de separación, ya que a menudo son la clave del éxito.
Técnicas de separación más importantes. Técnica 1. Levantarse.
Intente salir de la cama sin hacer esfuerzo físico. Esto se debe realizar de una manera que sea lo más cómoda y de la misma manera como se levanta de su cama cada mañana.
Técnica 2. Separarse rodando.
Ruede hasta el borde de la cama o de la pared, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, sin necesidad de utilizar ningún músculo.
Técnica 3. Levitación.
Intente levitar sobre su cuerpo, en paralelo a la cama.
Técnica 4. Usar un apoyo.
Concéntrese en buscar apoyo de algo que puede asirse, el borde de la cama, la pared, la mesa de noche, etc.
Apóyese y trate de salir del cuerpo sin utilizar ningún músculo.
Técnica 5. Salida frontal. Trate de salir del cuerpo a través de su cabeza, como si se escapara por un orificio de su cráneo.
Técnica 6. Dejarse caer.
Prácticamente lo mismo que la levitación, pero en sentido contrario, al lograr conciencia, tratar de hundirse en paralelo a la cama. Las técnicas de separación tienen una regla en común,
El movimiento debe intentarse sin el uso de los músculos físicos, pero debe ser ejecutado de la misma manera como si se realizara con los músculos del cuerpo, no solo imaginarse, sino sentirlo también. En caso de no resultar, se debe hacer un cuidadoso análisis que ayude a entender lo que sucedió, para luego realizar un plan y volverlo a intentar en la siguiente oportunidad. Si la separación fue incompleta, o se llevó a cabo con cierta dificultad, esto es una señal de que la técnica se realizó de manera correcta. Solo hizo falta más fuerza y empeño decidido para lograr la separación completa. Ejercicio de entrenamiento. Acuéstese con los ojos cerrados y practique con todas las técnicas de separación, indicadas a lo largo de varios minutos. Es urgente salir en astral para recibir directamente las enseñanzas de nuestro propio ser y de los maestros de la Logia Blanca, que nos puedan orientar los siguientes pasos a seguir, en un mundo que colapsa sistemáticamente. También podemos estudiar nuestros yoes en ese mundo, para saber cómo se alimentan y cómo poder eliminarlos acá en el físico. Damos las infinitas gracias a todos los maestros de la Blanca Hermandad por toda la ayuda y el amor que nos han dado y nos siguen proporcionando, en estos tiempos críticos que vivimos, que, aunque difíciles, aún son propicios para nuestra liberación.
Paz inverencial.
La desintegración de los defectos y el desdoblamiento astral son las únicas fórmulas que hay para el rescate venerable Maestro Ravolú.